nombre es Daniel Warren y este es el podcast de El Faro de Redención. El Faro de Redención es un ministerio radial que resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y por medio de este podcast para todo el mundo. Muchas gracias por acompañarme. Estamos en una serie titulada Por la Fe. Por 3 semanas profundizaremos en el maravilloso pasaje Hebreos 11 para ver cómo la fe de los antiguos en el pueblo de Dios nos habla una palabra que nos dirige a Cristo nuestro Redentor. Hoy, antes de pensar un poco más en los primeros versículos del pasaje, iremos a Las Tunas, Cuba, donde nuestro amigo Marcos nos comparte el testimonio tan poderoso del pastor Enilbert.
Dios trató conmigo en un conflicto familiar de mi esposa y yo.
Si recuerdas, la semana pasada también oímos de Enilbert junto a su esposa Rosa. Ellos fueron misioneros en el oriente del país en Cuba.
Ya, cansada de no poder soportar más mi vida, se tiró alcohol encima, se prendió candela.
Es maravilloso ver cómo Dios rescató a esta pareja, así que no te vayas porque sé que oír su testimonio será de mucha bendición para tu vida. Si tienes una Biblia, busca Hebreos 11 y quédate conmigo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En unos momentos vamos a regresar a Hebreos 11:1 al 3 para ver con más detalle estos versículos tan fundamentales para entender todo el capítulo 11. Pero antes, quiero ir contigo a Las Tunas, Cuba, donde nuestro compañero Marcos nos comparte el testimonio de Enilbert, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostal. Su testimonio es un fuerte ejemplo de cómo la gracia puede entrar a un corazón, a una familia, y transformarla para Cristo.
Muchísimas gracias a Faro de Redención por la oportunidad que nos permite de contar nuestros testimonios. Soy Marcos, estamos en Las Tunas, Cuba, y esta noche me acompaña el pastor Enilbert, quien quiere compartir con nosotros un testimonio poderoso. Pastor, bienvenido a Faro de Redención.
De gracias a Dios por estar acá y poder tener este encuentro junto a ustedes acá.
Pastor, ¿quién era Enilbert antes de conocer a nuestro Señor Jesús?
Bueno, Enilbert, antes de conocer a Jesús, era un hombre perdido en el alcohol, pudiéramos decir, pretendía ser alguien que no era. Mi vida era una vida perdida, una vida que estaba dedicada a la bebida, a las mujeres y a esas cosas que ofrece el mundo y que realmente lo que hacen es que dañan a la humanidad, dañan a la sociedad y dañan también, ¿verdad?, a la familia. Tenía 2 hijos en ese entonces, una esposa que soportó por años esa investida, digamos, de un hombre prepotente. Dios ya estaba tratando conmigo, a pesar de que yo negaba a Dios. Dios trató conmigo en un conflicto familiar de mi esposa y yo. Ya ella, cansada de no poder soportar más mi vida, fue allí a matarme, se puede decir, si me encontraba con aquella mujer con la que yo estaba. Dios nos permitió que eso sucediera, gracias a Dios, y realmente ese día Dios me dio una oportunidad. Y a pesar de que al regresar a mi casa ya tarde en la noche, estuve en un tremendo conflicto con ella. Y ya no resistiendo más, se tiró alcohol encima, se prendió candela. Fue algo bien difícil, los niños tanto que vieron esto, yo traté de apagarla. De ahí la llevaron al hospital, estuvieron en el hospital por espacio de unos días. Y al cabo de unos días llegó un predicador allí, que gracias a Dios le doy por él. Se llama Julio, de allí de la ciudad de Baracoa. Precisamente en ese momento no estaba. Y llegó y le dijo que el Señor la amaba y empezó a orar por ella. Y así mismo fue, ella me contó lo que había pasado, realmente yo quedé un poco chocado con lo que ella me estaba contando. Yo no comprendía lo que estaba pasando y Dios permitió que mi esposa llegara, que casi no podía caminar. Después que oró, ella se apareció donde yo estaba con aquella mujer. Algo que me impresionó fue que me dijo, Dios me trajo hasta aquí. A partir de ahí empecé a entender que realmente existía algo. Dios empezó a tratar conmigo, a ministrar a mi vida. Entonces fui entendiendo de que verdad había un Dios. Luego, pasado ese tiempo, no muy lejano, empezó a darme una pesadilla. Estuve semana y media aproximadamente dándome una pesadilla que no podía dormir. Luego de que ya yo no hallaba solución, estaba muriéndome poquito a poco. Regresé al centro de trabajo donde yo trabajaba y un amigo mío me dijo, Jesucristo te ama y Él puede resolver esa situación por la que tú estás pasando. Solamente te voy a decir El Salmo 4:8 dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo yo, Jehová, solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado. Y aunque yo en ese momento no le di mucho oído a lo que él me estaba diciendo, cuando llegó la noche yo tenía hasta temor que llegara la noche, y ahí en ese momento me acordé de las palabras que este amigo me dijo: Jesucristo te ama. Esa palabra trasladaron mi corazón, y ese día le dije a mi esposa: vamos a orar, porque realmente ya estaba agonizando, sin poder dormir, me daban unas pesadillas que me dejaban sin aire, sin fuerza. Ahí se metió Dios, en ese hombre prepotente que no entendía de que había un Dios. Y cuando yo le dije así a mi esposa para orar, ella me dijo: ¿tú orar? O sea, algo como que ella no entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, tanto que me incomodé, y ella me habló, y nos fuimos de rodillas y yo. Y allí le dije: Dios, si en verdad tú eres Dios, quítame esta pesadilla. Cuando me levanté de allí, era otra persona, estaba libre. Yo comencé a llorar. Las únicas palabras que yo pude decir fue esta: si en verdad tú eres Dios, quítame esta pesadilla. Y Dios hizo una obra especial. Ese día dormí como nunca en mi vida creo que he dormido. Al otro día, en tanto que dudé, regresó nuevo la pesadilla, y volví, me tiré de rodillas y le dije: Señor, yo sé que tú eres real ahora. Y a partir de ahí comencé a tomar mi decisión de recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador.
Hoy, ¿quién es Enilbert?
Hoy Enilbert, pudiéramos decir, es un hombre totalmente cambiado, a veces jaraneando entre mi familia, mi esposa. Ella siempre dice esta palabra: bueno, porque el hombre con el que yo estuve, él murió hace rato, y hoy es un hombre nuevo. Ese es Enilbert hoy, gracias a Dios.
Pastor, quisiera que nos diera unas palabras de aliento y exhortación a aquellas personas que en estos momentos están en sintonía con Faro de Redención y están escuchando este testimonio.
Dios me alcanzó, pudiera decir así, porque no fue que yo vine, Él fue que me alcanzó, Él trató conmigo. Hay muchas cosas que he omitido por cuestión de tiempo y eso, pero para aquellos que me están escuchando, lo más importante es tener esa experiencia con Dios. A mí muy pocas personas me predicaron, pero el Dios Todopoderoso, a través del Espíritu Santo, trató con mi vida. Él no me defraudó, y creo que tampoco a ti que me estás escuchando en esta noche te va a defraudar. He creído en un Dios vivo y sé que Él también a ti te va a escuchar, porque dice la palabra que si alguno se arrepiente, dice, a ese Él oye.
Muchísimas gracias, Pastor, por compartir su testimonio con todos los oyentes de Faro de Redención. Daniel, gracias por la oportunidad que nos permites de poder estar ahora mismo con todos los oyentes de Faro de Redención, y continuamos allí contigo. Gracias por todo.
¡Qué maravilloso ejemplo de cómo Dios nos rescata de las tinieblas por su gracia! Casi me quedo sin palabras al oír esta historia. Gracias, Marcos, y muchas gracias, Pastor Enilbert, por compartir tu historia de redención con nosotros aquí en El Faro. Para seguir con nuestro estudio de Hebreos 11, quiero regresar a lo que llamamos ayer el argumento principal de este libro, o bueno, el sermón, mejor dicho, de Hebreos, la palabra de exhortación que el autor desconocido fue inspirado por Dios a escribir. Cristo es mejor, y solo por medio de Cristo el hombre tiene acceso al Padre. Este tema, Cristo es mejor, que Él es superior, es un punto repetitivo a lo largo del sermón. Hebreos 1 nos asegura que Cristo es superior como la revelación de Dios. Hebreos 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cristo es superior también a los ángeles. Hebreos 1:4, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cristo es mejor que Moisés. Hebreos 3:5-6. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Cristo es mejor que Josué porque ofrece un mejor reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:8-11. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Cristo es un mejor sumo sacerdote, Hebreos 7, 23 al 25. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús es mediador de un mejor pacto, Hebreos 8:6. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Podríamos seguir con más, pero esto te da una idea de cómo este punto llena las páginas de este sermón. Cristo es mejor. Y no solo es mejor, sino que si te das cuenta de lo que hemos visto hasta ahora, Cristo es el cumplimiento de todas estas cosas que fueron ordenadas por Dios, no al azar, sino con el propósito de guiar a su pueblo a poner su fe en el prometido Mesías, que cumpliría en mayor manera lo que fue ofrecido en las sombras del pacto antiguo. Te recuerdo que el problema de los primeros oyentes era querer regresar a sus costumbres antiguas de adoración. Cristo ha ascendido al Padre y estos oyentes, estos creyentes en Cristo, vacilan en su fe. Prefieren lo que parecía más cómodo, más visible, más familiar, que seguir el camino de Cristo que es realmente por fe en un Redentor que ya no podían ver. Ellos deseaban una religión más palpable, más fácil de tocar y de oler y de saber. El sistema sacrificial estaba lleno de holocaustos y fiestas, y en comparación, parecía muy sencilla la adoración bajo el nuevo pacto inaugurado con Cristo. Nosotros vemos esta tendencia en nuestro día también. Muchas iglesias han aumentado la experiencia de la adoración con este mismo propósito, ya sean iglesias antiguas o iglesias modernas. Existe cierto deseo de algo más, una mayor experiencia emocional, un gran ambiente de adoración, como a veces se ha nombrado. No estoy diciendo que la adoración debe de ser austera, pero también tenemos que pensar en nuestros motivos. ¿Estamos adorando a Dios según su palabra o aumentando la experiencia para llenar algún deseo en nosotros que no concuerda con el propósito de la adoración? Lo maravilloso, y no debemos de menospreciarlo, es que Dios sí nos ha dado una manera de adorarle que involucra todos nuestros sentidos. Nos ha dado su palabra para ser leída y escuchada en el sermón, las alabanzas para usar nuestras cuerdas vocales, el bautismo para ser visto y sentido y la Santa Cena para ser consumida. Adoramos a Dios con todo nuestro ser, mente, alma y cuerpo. Y la adoración, según lo que Dios nos ha revelado en su palabra, es diseñada para que adoremos a Dios de esta manera completa. No necesitamos aumentar a las hermosas imágenes bíblicas que Dios nos ha dado del Salvador, su palabra, su bautismo, su cena. Y como dije ayer, parte del problema es cuando queremos acceso a la presencia de Dios por medio de algo más que Cristo, ya sea por una linda experiencia de adoración o por nuestra autojusticia. Somos muy aptos a crear otros caminos al cielo más que el único, que es el camino, la verdad y la vida. Pero este no es el testimonio que recibieron los santos de Hebreos 11. Quiero leer ahora nuevamente Hebreos 11, 1 al 3, para pensar un poco más en cómo Dios ha ordenado todas las cosas para llevarnos a Cristo, el único camino al Padre. Te recuerdo que voy a leer de la versión Reina Valera Antigua, la cual creo que traduce un poco mejor el texto original. Dice, «Es pues la fe». La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Respecto al versículo 1, Cubrimos las diferencias entre traducciones ayer, pero para repasar un poco, el punto aquí es que la fe se aferra a la sustancia del prometido Mesías que ha venido, o sea, a Cristo, quien es la sustancia hacia lo cual las sombras de la ley apuntaban. Las promesas que aún no se veían claramente fueron demostradas a los santos en todos los tiempos antes de la venida de Cristo, por la fe en Él. Y Dios mismo testificó sobre estas cosas a ellos. Por fe recibieron su testimonio. El versículo 3 también es clave para entender lo que el autor quiere enseñar en este majestuoso sermón. Muchas traducciones presentan el texto similar a lo siguiente. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como tal, este verso se ha usado por muchos como un texto fundamental para defender la creación del universo por la palabra de Dios. Ex nihilo, como se ha dicho, es una frase latín teológica que significa de la nada. Ahora, no pondré en duda la creación del mundo por la palabra de Dios ex nihilo, porque firmemente creo que esto es lo que la Biblia enseña. Solo tenemos que leer Génesis 1 o Juan capítulo 1 para establecer esto. Pero interesantemente, la palabra traducida universo en muchas traducciones de este versículo es la palabra griega aionos, de la cual viene la palabra en español eón. Y la palabra aionos sí puede denotar universo en algunos pasajes de la palabra de Dios y también en otra literatura griega, pero en realidad son muy, muy pocos los ejemplos de este uso. Mayormente la palabra aionos sería mejor traducida en español tal como lo hace la versión Reina Valera Antigua, como siglos. Toma por ejemplo Hebreos 9:26, que dice: De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Mundo es la palabra griega cosmos, mundo o universo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, aionos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Así que pienso que el argumento de Hebreos 11:1 al 3 se puede resumir de la siguiente manera. Por la fe, la sustancia prometida fue hecha clara a los antiguos. Por la fe, aquello que no se veía aún fue revelado o demostrado. Fue por la fe que comprendieron el testimonio de Dios a ellos de lo que era por venir. Por la fe entendemos que Dios ordenó los sucesivos siglos de la historia de la redención por su palabra. Y lo que se veía, el sacerdote, por ejemplo, el sacrificio, Josué o Moisés y todo lo demás, lo que se veía no era realmente la sustancia de lo que se esperaba. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y lo que no se veía ahora ha sido revelado. Cristo, la sustancia, el cumplimiento, el Mesías prometido. ¿Qué significa esto para tu vida? Bueno, primero debe de ayudarte muchísimo a leer el Antiguo Testamento. Este pasaje es un ejemplo más de cómo al leer nuestras Biblias debemos de entender que Dios ordenó cada paso de la historia para revelar a su Hijo, la sustancia de todo lo que fue simbolizado y señalado en el Antiguo Testamento. Y segundo, debe de aumentar tu fe en el prometido Mesías que ahora ha venido, que ahora se ha visto. Cada voz que oiremos en Hebreos 11 te proclama lo mismo. No dejes a Cristo, porque todos los siglos llevaban a Él. Tal como dice Hebreos 9:26, una sola vez en la consumación de los siglos, Cristo se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Una vez más, gracias Marcos y gracias Pastor Enilbert por estar con nosotros aquí en El Faro. Espero que estos dos días pensando profundamente en Hebreos 11:1 al 3, viendo el pasaje de una manera un poco diferente de lo normal, haya sido de bendición para ti. Nunca dejaremos de aprender nuevas cosas de la palabra. Y entender cómo el predicador a los hebreos caracteriza la fe en este pasaje será de mucho beneficio al continuar nuestra serie estudiando Hebreos 11. Mi oración es que sigamos aprendiendo y que sigamos confiando en el Dios que ordenó los siglos para revelar a nuestro Redentor Jesús. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, es maravilloso pensar en cómo ordenaste cada paso de la historia para llevarnos a tu Hijo, para recibir por fe en Él nuestra redención. Gracias por tu palabra, que es tan profunda y llena de cosas que seguiremos aprendiendo hasta que nuestra fe sea hecha vista, cuando cerremos los ojos en muerte o cuando nuestros ojos vean regresar a nuestro Redentor Jesús. Perdónanos, Padre, por las muchas maneras por las cuales abandonamos a Cristo y buscamos nuestro propio camino a tu presencia. Que nunca olvidemos que Él y solo Él es el camino a ti, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. En Romanos 1:8, Pablo dice: "Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, porque por todo el mundo se habla de su fe. Aquí en El Faro es nuestro gozo compartir con el mundo lo que nuestro Dios está haciendo en su pueblo cubano. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia cubana. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-42-83-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Warren y este ha sido el podcast de El Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Spotify o donde sea que tú escuches tus podcasts favoritos. Comparte este podcast en las redes sociales para que otros también puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.